Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ella y dejen de andar de enguilados con los charros que solo nos extorsionan o van a terminar como yo.
Era la voz de la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, quien fue secuestrada por un grupo criminal en Veracruz y localizada muerta el día de ayer por presuntamente no pagar extorsión. La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo. Su cuerpo fue localizado en un rancho de la comunidad Buenos Aires, entre los límites de Álamo, Temapache y Cerro Azul, al norte de la entidad. El Gabinete de Seguridad de México se posicionó tras el homicidio en Veracruz de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista a manos del crimen organizado. Señaló que las instituciones que la conforman trabajan en coordinación con el gobierno de Veracruz para detener a los responsables y aseguró que no habrá impunidad. Escuchemos lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este caso.
Desde que a esta persona se denunció su desaparición, desde ese momento hubo colaboración con el Gabinete de Seguridad y en este momento se está colaborando con la Fiscalía del Estado de Veracruz y obviamente con la gobernadora para pues llegar al fondo de estos hechos y pues que no haya impunidad.
Informa la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna, que desde su partido se interpuso una denuncia penal contra el senador morenista Adán Augusto López Hernández por presuntos vínculos con el narcotráfico y el grupo La Barredora durante su administración como gobernador de Tabasco.
En el PAN presentamos denuncia penal contra Adán Augusto López por sus nexos con el narcotráfico y exigimos su renuncia a la coordinación en el Senado mientras se realizan las investigaciones.
A través de la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado de México fueron devueltos a los ciudadanos aves de corral, borregos, carne, pollo longaniza, alimento para animales y forraje, entre otros bienes que fueron incautados dentro de la Operación Liberación. Acusa el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que hay una estrategia de un grupo de derecha para señalar a su esposa, Diana Karina Barreras, de censura en contra de una ciudadana.
Este despacho, patrocinado por Claudio X González, tiene una campaña mediática, porque lo que ellos buscan es generar y posicionar el tema de esta supuesta censura que no está. Esta foto está en las redes sociales de estos propios personajes. Ellos mismos subieron esta foto en Hacienda. Este despacho, y aquí se encuentra la abogada Mariana Calderón, quien llevó este asunto, es quien ha estado insistiendo en este tema del supuesto, de la supuesta censura, que no está. Es una estrategia política de Claudio X González, de este grupo de derecha, para posicionar un tema.
A 5 años de la suspensión de sanciones, el gobierno municipal de Texcoco reactivó la aplicación de multas a quienes incumplan con el reglamento de tránsito a la normativa vigente en el Estado de México. En información internacional, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a deportar con vuelos a migrantes detenidos en el nuevo centro de detención migratorio Alcatraz de los Caimanes, ubicado en una vieja pista aérea en medio del humedal desde los Everglades. Esto lo anunció el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El presidente Donald Trump dijo que no sabía nada sobre una carta lasciva con su nombre que estaba incluida en un libro de cumpleaños para Jeffrey Epstein, como reportó el medio de Wall Street Journal. Alguien podría haber escrito una carta y usado mi nombre, añadió el mandatario estadounidense. El avance deportivo con nuestro querido amigo Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente viernes para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando de la presentación del portero costarricense Keylor Navas ayer por la tarde. También abordaremos tema de la Fórmula 1 porque se disputa Gran Premio de Bélgica. Y por supuesto, la Liga MX con su jornada 3 y un fichaje del LAFC que podría abrir la puerta para que América se lleve a Boanga a Coapa. Estaremos ampliando la información en un momento más.
Muchísimas gracias, Luis, un fuerte abrazo y por supuesto, al ratito, con toda la información de los deportes.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
El reporte vial, como bien dice la cortinilla. Beatriz Espinosa, Betty, por favor, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que sobre Ruta de la Independencia en ambos sentidos se encontrará buen avance vehicular entre José Martín y Jesús González Ortega. Juan Aldama presenta circulación favorable de Venustiano Carranza hasta Independencia. Circulación bien aceptable de Calzada Pacífico en ambos sentidos de Paseo Cristóbal Colón hasta Avenida Alpinismo. Prolongación 18 de marzo al momento presenta buen avance de Paseo Matalcincas hasta Andrés Quintana Roo. Filiberto Navas tiene circulación vial constante en ambos sentidos de Adolfo López Mateos a Benito Juárez. Y tenemos ligeros rezagos en la circulación en ambos sentidos en la calle del Sapo de Industria Minera a Industria Automotriz. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Betty, como siempre, muchas gracias. Hasta el ratito con más noticias. Y de aquí al clima.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una temperatura de 19 grados y lluvia débil. A las 15 horas se espera una máxima de 20 grados, mientras que a las 5 p.m. se prevé lluvia nuevamente. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados centígrados y lluvia débil. La mínima esperada es de 11 grados. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 22 grados Celsius y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 3 y 4 de la tarde. A las 14 horas se espera una máxima de 23 grados centígrados. En Querétaro se registra una temperatura de 26 grados. De 2 a 4 p.m. se prevé una máxima de 27 grados centígrados. La mínima esperada rondará los 18 grados. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 24 grados. De 14 a 16 horas se prevé una máxima de 25 grados Celsius. En Guadalajara tenemos una temperatura de 27 grados. De 3 a 5 de la tarde se espera una máxima de 29 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muy bien, Viri, como siempre, muchas gracias. Se tiene usted las condiciones del clima de este viernes 25 de julio. Encontraron sin vida a Irma Hernández, esta maestra y taxista secuestrada en Veracruz. Sebastián García con la nota del día. Adelante, querido Sebastián.
La Fiscalía de Veracruz confirmó ayer jueves el hallazgo sin vida de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista de 62 años, desaparecida desde el 18 de julio tras ser secuestrada por un grupo armado en Álamo de Mapache. Días después de su desaparición, se difundió un video donde sus captores la obligan a pedir el pago de cuotas al crimen organizado.
Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ella y dejen de andar denguilados con los charros que solo nos extorsionan o van a terminar como yo.
Su muerte ha conmocionado a la comunidad, que realizó una intensa búsqueda. La Fiscalía Regional de Tuxpan ya investiga el caso. Hoy en la mañanera, la jefa del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada por este asesinato y estas fueron sus declaraciones.
Se denunció su desaparición, desde ese momento hubo colaboración con el Gabinete de Seguridad y en este momento se está colaborando con la Fiscalía del Estado de Veracruz y obviamente con la gobernadora para pues llegar al fondo de estos hechos y pues que no haya impunidad. Recuerden que hemos estado trabajando desde el primer día en todo lo que tiene que ver con la seguridad en nuestro país y particularmente en el tema de las extorsiones o cualquier cuota que pudiera estar pagando cualquier pequeño empresario, gran empresario relacionado con algún asunto de extorsión. Porque hay mucha información, pero como saben, yo prefiero que en estos casos la del Gabinete de Seguridad de este caso.
Sin duda, Veracruz atraviesa una fuerte ola de violencia. Basta recordar los candidatos asesinados previo a las elecciones del pasado 1 de junio. José Luis Arévalo, una realidad que duele e indigna en todo el país. Regreso contigo.
Tal cual, como lo dice Sebastián, terrible, terrible, cómo está la violencia del país. Bueno, estamos en lo correcto en materia de seguridad, en contraste de lo que pasó con Veracruz. Esto se dijo hoy en Palacio Nacional. Eugenio Cetina, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes, tarde de viernes. Bueno, pues sobre todos estos temas habló precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que la Estrategia Nacional de Seguridad es la correcta y está dando resultados. A un año de la detención del líder del cártel de Sinaloa, la presidenta aseguró que se logrará la pacificación de esa entidad y la disminución de homicidios en todo el país. Y es que hay que recordar que, pues, en un operativo que ni siquiera podría llamarse de esa manera, autoridades norteamericanas simple y sencillamente sustrajeron a este personaje, al líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y hasta el momento no ha habido una sola explicación, por pequeña que sea. La presidenta se refirió precisamente a estos hechos y así decía que va a pacificar el estado donde se originó, pues, todo esto que tiene que ver con el cártel de Sinaloa. Así lo decía.
Y vamos a pacificar Sinaloa. Eso va a ser así. Por supuesto que se va a pacificar Sinaloa.
Sobre este tema, Claudia Sheinbaum se pronunció por esclarecer, decíamos, la intervención de las autoridades norteamericanas en la sustracción en territorio mexicano de Ismael El Mayo Zambada, ocurrida hace 12 meses. Reiteró la presidenta que el gobierno de México pide a los Estados Unidos que haya colaboración, pero sin injerencismo, ya que la violencia que enfrenta Sinaloa surgió, pues, debido a este falso operativo de traslado de El Mayo Zambada, del que decíamos nada se sabe todavía. Así hablaba la presidenta de esto.
¿Cómo fue la intervención en su momento de agencias o de instituciones del gobierno de los Estados Unidos hace un año para provocar, pues, lo que ha ocurrido durante este año?
Y es que al menos 35 veces, José Luis, audiencia, la presidenta en diferentes momentos, en diferentes escenarios, desde la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, en distintos eventos y desde luego incluso frente a los integrantes del Gabinete de Seguridad, Claudia Sheinbaum ha solicitado al gobierno norteamericano esclarecer este dispositivo de extracción irregular que cometieron las agencias norteamericanas, más bien al estilo cazarrecompensas de las películas, de este personaje, El Mayo Zambada, aquí en México, y se lo llevaron para, pues, que reciba el peso de la ley, pero en una corte norteamericana. De esto se habló en la presidencia, allá en la mañanera del pueblo, además de que se presentó la infraestructura y el plan hídrico fronterizo para sanear el río Tijuana. También se presentaron algunos semifinalistas del certamen México Canta y se presentó el billete de lotería conmemorativo del 15 de septiembre que estará dedicado a las hermanas y hermanos migrantes. José Luis, audiencia, parte de la información generada desde Presidencia de México este viernes. Por fin es viernes. Nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, mi querido Eugenio, como siempre. Y bien, como bien dices, es viernes y eso haremos, nos encontraremos en redes sociales. Te mando un abrazo muy fuerte.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Eugenio. Eugenio Cetina. Bueno, la presentación, por cierto, estuvo con la gobernadora Delfina Gómez ayer en Palacio Nacional. Evaluaron el progreso del plan integral, ¿no? Y lo que se está haciendo ahorita deteniendo, pues, al crimen organizado, que este plan Liberación ha dado frutos. Joel Morales, adelante.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, en coordinación con el gobierno del país, reafirmaron el compromiso con el Plan Integral para la Zona Oriente, una estrategia de alto impacto social que busca revertir años de abandono en municipios históricamente rezagados en beneficio de más de 10 millones de mexiquenses, con una inversión histórica de 75,786 millones de pesos. Asistí a Palacio Nacional a una reunión con nuestra querida presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, a la que también acudieron presidentes y presidentas municipales que forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México. La gobernadora mexiquense destacó que ya comenzó la etapa de consolidación de este proyecto con el arranque de algunas de las 121 acciones que contemplan el Plan Oriente.
Ahorita viene la etapa de consolidación, o sea, algunas obras se están realizando, iniciando, otras ya están en proceso, y en próximas fechas se pretende hacer una gira de evaluación de manera presencial.
El Plan Oriente del Estado tiene acciones prioritarias en obras de infraestructura urbana, movilidad, agua potable, salud, educación, medio ambiente y seguridad, bajo un enfoque de justicia social y bienestar en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchas gracias, mi querido Joel. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, hacemos una pausa, pero lo dejo con los periódicos del día de hoy y de ahí corte y regresamos con toda la información. Los periódicos ABC y Milet de este viernes 25, en la voz de nuestro señor director, a quien, por cierto, le agradezco muchísimo el apoyo de estos tres días aquí en al frente del programa, el señor Cristian Maldés. Volvemos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes fin de semana, 25 de julio del 2025. Designan a Sebastián Ramírez como el nuevo titular de la Fonatur. Ramírez Mendoza fungía como subsecretario de Turismo Federal, pero además ha sido presidente de Morena en la Ciudad de México y uno de los fundadores de la 4T. En más información, la CEMOVI procederá legalmente contra las aplicaciones que ofrezcan transporte en moto en la Ciudad de México. Sin duda, la CEMOVI argumentó que el uso de las motocicletas por aplicación operan de forma ilegal. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoce la Operación Liberación. Señaló que este operativo en varios municipios del Estado de México tuvo que ver con denuncias al 089. En más información, el Congreso del Estado de México impulsa los derechos de las mujeres.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Estamos aquí con usted, como siempre. Oiga, muchas gracias, muchísimas gracias por permitirnos acompañarle donde quiera que se encuentre. Un fuerte abrazo a todos aquellos que gentilmente nos están escuchando en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. En verdad, muchas, pero muchas gracias. También a todos los que lo hacen por internet, en nuestra aplicación de Radio Milet, gratuita, en YouTube, en X, en todos lados estamos. En verdad, gracias. Y agradecerle en especial a este extraordinario equipo de profesionales de la información. Créame usted que verdaderamente son los que hacen posible este espacio informativo. Todos, todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, a quien le reitero mi agradecimiento por el apoyo estos tres días aquí en la cabina. Gracias, querido Cristian, por haberme dado esta oportunidad de no estar presente y de llevar el programa al frente. La producción general de la primera emisión, Sebastián García. La coordinación de invitados, Adrián Moscoso. La coordinación de información, Ariel Ruiz. En visuales streaming, Viridiana Ruiz. El operador de cabina, Antonio Soriano. La edición, el señor Luis Argote. En redes sociales, Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. Saludo con gusto en la cabina de Toluca a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Así como siempre también a mis compañeros reporteros, colaboradores, corresponsales, a todos y cada uno de ellos que crean usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Gracias, gracias en verdad. La pregunta del día de hoy, a un año de la captura del Mayo Zambada, ¿cree usted que Estados Unidos vaya a proporcionar información del caso al gobierno mexicano? ¿Cree usted? Mire, yo no creo. ¿Pero qué opina usted? 55-72-10-11-40. Bueno, en fin. Vamos con temas nacionales. Ahí está la pregunta, ahí está el WhatsApp. Y aquí está Enrique Barragán con la información sobre el INEGI. Cuéntanos, Kikín, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, está listo para asumir las funciones de medición de la pobreza y evaluación integral de la política de desarrollo social, atribuidos anteriormente al Coneval. La presidenta del INEGI, Graciela Márquez, detalló que se ha creado una unidad especializada conformada por profesionales con experiencia en el tema, algunos de ellos, Pepe, provenientes del propio Coneval. En ese sentido, Graciela Márquez subrayó que el INEGI conservará su autonomía técnica y que esta no significa significa aislarse, sino mantener interacción constante con otras instituciones, la sociedad civil y el sector académico. Escuchemos a Graciela Márquez.
Entonces, claro, sumaremos una medición de pobreza, medición de líneas de pobreza o medición de pobreza laboral, haciendo lo mejor que sabemos hacer, que es siguiendo metodologías, haciendo visibles estas metodologías, haciendo visible toda la información y poniéndola a disposición conforme a un calendario. Tenemos un calendario ya de publicación. La primera publicación que vamos a hacer respecto a estas nuevas atribuciones es el 11 de agosto, que publicaremos las líneas de pobreza, que para lo cual utilizaremos el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oiga, es el tema de la barredora, ¿no? Resulta que el señor Hernán, no tengo la pida ahorita, bueno, pero quien fuera secretario de Seguridad, ahorita se lo digo, pues está prófugo de la justicia. Y todo el mundo está volteando a ver a Adán Augusto, ¿no? Porque era quien lo puso. Pero luego Adán Augusto se fue y se quedó otro gobernador que también lo dejó ahí. El caso es que, según muchísima información, la barredora está negocios en el Tren Maya, ¿eh? ¿Qué le parece? Pero bueno, según inteligencia militar, Hernán Bermúdez, pero se me había olvidado la pido. Hernán Bermúdez fue el secretario de Seguridad de Tabasco con Adán Augusto, pero después con el siguiente gobernador que nadie lo voltea a ver. El PAN ya está pidiendo pues una denuncia penal contra el propio Adán Augusto. ¿Tendrá bases o no? Marco Antonio López tiene los detalles. Adelante, Marco.
Gracias, José Luis. Efectivamente, por fin reacciones del PAN respecto al caso Hernán Bermúdez Requena por sus presuntos vínculos con el grupo criminal de la Barredora en Tabasco, cuando fue secretario de Seguridad Pública y entonces gobernador, el ahora senador Adán Augusto López Hernández. Después de condenar la complicidad de políticos con la delincuencia en Tabasco, los panistas fijaron una postura más clara y anunciaron que ya presentaron una denuncia penal contra el actual coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández. Sin más detalles, fue la diputada panista Noemí Luna Ayala quien habló de esta acusación contra el ex gobernador de Tabasco, de quien también piden renuncie como senador de la República mientras se realizan las investigaciones. Escuchemos a la diputada panista.
Pareciera que sí, son cómplices de los cárteles. Todos los escándalos que envuelven a Morena y su fracasada transformación de cuarta, así lo comprueban. Se señala indirectamente al senador Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación. En el 2006, el gobierno del presidente Fox aprendió a Hernández Bermúdez por sus fechorías. Así que hoy Adán Augusto López no se puede decir sorprendido ni ignorante de que su exsecretario es un narcopolítico. En el PAN presentamos denuncia penal contra Adán Augusto López por sus nexos con el narcotráfico y exigimos su renuncia a la coordinación en el Senado mientras se realizan las investigaciones.
José Luis, auditorio, en otro tema, rumbo al periodo ordinario de sesiones en septiembre próximo, el presidente de la mesa directiva en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, adelantó que en agosto se prevé la ruta de análisis y aprobación de la iniciativa en materia de extorsión. Esto fue lo que dijo.
Yo creo que es algo que tiene que platicarse, que no hacerse con prisas. Yo creo que en agosto podemos tener una ruta ya más clara. Tendríamos ese mes, calculo yo, para iniciando en septiembre, pues ya pasarla al pleno. Pero hay buen tiempo todavía para que pueda, digamos, orearse con las personas que tengan interés en manifestar alguna posición. Okay.
José Luis, auditorio, las declaraciones en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Muy bien, pues a ver si aplica esta denuncia, ¿no? En fin, ¿quién la va a presentar? ¿No? Bueno, señor, te mando un abrazo, buen fin de semana, Marquito.
Igualmente, buen fin de semana para todos.
Muchas gracias, ahí tiene usted este caso. Aumentó la percepción de inseguridad en Querétaro, acuerdo con una encuesta nacional de seguridad pública urbana. Por cierto, mire, acabo de recibir unas fotos ahorita en mi WhatsApp de dos malandros ahí en el Álvaro Obregón andando en moto con una pistola en la mano. Voy a publicarla, la voy a mandar para que nuestro equipo de redes la publique y usted tenga conocimiento y a ver si la autoridad pues se fija en esto. Así, en la moto con la pistola en la mano y haciendo de las suyas. Bueno, por eso la gente cada vez tiene mayor miedo de vivir en su comunidad. La que sea. Más del 60% de las personas encuestadas por el INEGI dicen no sentirse seguros en su comunidad. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el combate a la delincuencia es una constante en el estado de Querétaro. No obstante, acorde con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el segundo trimestre de 2025 aumentó la percepción de inseguridad en la entidad. Eso con una cifra de 46.2% en el mes de junio. Cabe resaltar que comparado con el mes de marzo, en el que se registró un 39.8%, el aumento del porcentaje fue significativo. En la misma línea, en cuanto a la percepción de la efectividad del gobierno municipal para resolver las principales problemáticas que aquejan al estado, se registró un 28%. Relacionado con el tema, Mauricio Curi, gobernador de la entidad, recientemente expuso una estrategia para el combate a la extorsión, el cual es uno de los principales ilícitos que se presentan en el estado. Finalmente, un dato relevante es que en el primer trimestre de este año, Querétaro fue reconocida como la 13ª ciudad más segura del país. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, vuelvo contigo.
Muchas gracias a ti, Paloma, muchísimas gracias. Oiga, retomando tantito el tema de Hernán Bermúdez y Darán Augusto, mire, recibimos esta información. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó el bloqueo de cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de empresas vinculadas a él, sus socios y familiares, por presuntas operaciones financieras irregulares. La medida fue ejecutada por la Unidad de Inteligencia Financiera en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tras detectar transferencias y movimientos inusuales que pudieran estar relacionados con conductas ilícitas. Muy buena medida, pero hasta ahorita, o sea, oigan, desde que brincó la liebre tendrían que haber estado checando. No que todos los empleados, los trabajadores del sexenio anterior eran honorables, ¿cómo dice López Obrador? Son honorables, ¿no? Una calidad moral impresionante. Bueno, pues ahí está. Ahí está, vamos a ver. Se está cada vez cerrando más el cerco, ¿no? A ver cómo sale de esta Adán Augusto y después a ver si ven al siguiente gobernador, en fin. Bueno, vamos con Arturo Ramírez. Arturo, te saludo con gusto. Fíjese, hablábamos de la inseguridad en Querétaro, hablábamos de la inseguridad a nivel nacional. Vea cómo están las cosas en Guadalajara. Adelante, Arturito.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que la percepción de inseguridad en Guadalajara disminuyó casi 10 puntos. Esto según la más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana, conocido como ENSU, elaborada por el INEGI. Y es que, Pepe, de acuerdo con los resultados, en diciembre de 2024, el 82.9% de los tapatíos se sentía inseguro. Sin embargo, para junio de 2025, esta cifra bajó a 73.1%. Al respecto, la presidenta municipal, Verónica Delgado, destacó los avances, aunque reconoció que aún queda mucho por hacer. Vamos a escuchar cómo lo señala.
En términos de seguridad, no hay números positivos, porque siempre que haya algún delito, una persona que haya perdido la vida o algún robo, por supuesto que le duele a la ciudadanía. Lo que nos deja claro es que vamos por un horizonte que está dando resultados, que en el caso de Guadalajara le hemos hecho la apuesta en la estrategia de seguridad.
Así es, Pepe, pese a la reducción, la estadística revela que 7 de cada 10 habitantes aún se sienten inseguros en la capital jalisciense, lo que subraya el reto que enfrentan las autoridades en materia de prevención del delito y confianza ciudadana. Esta percepción se relaciona principalmente con los delitos como el robo a transeúnte, el transporte público y los homicidios, que continúan generando temor entre la sociedad. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario viernes y, por supuesto, un mejor fin de semana. Un fuerte abrazo para ti, Pepe.
Fuerte abrazo también, por supuesto, mi querido Arturo. Muchísimas gracias. Bueno, pues en Toluca están reforzando la limpieza de drenajes y canales ante esta temporada de lluvias. Importantísimo lo que están haciendo. Luis Argote, adelante.
El gobierno de Toluca intensificó las labores de limpieza en rejillas, canales a cielo abierto y drenaje como parte de las acciones preventivas ante la temporada de lluvias. El presidente municipal, Ricardo Moreno, exhortó a la población a extremar precauciones, evitar zonas con encharcamientos y colaborar barriendo el frente de sus hogares para evitar que residuos obstruyan el flujo del agua. En los primeros 6 meses de la administración, brigadas del organismo Agua y Saneamiento de Toluca han limpiado más de 222 kilómetros de líneas sanitarias y desasolvado más de 22 kilómetros de canales, además de intervenir más de 3.200 coladeras. Estos trabajos se han reforzado en las zonas de alta circulación vehicular como Paseo Toyocán, Alfredo del Mazo y Avenida Tecnológico. También se han realizado labores de desasolve en los puntos críticos como el canal Totoltepec, 7.49 kilómetros, Arroyo Vista Hermosa, 1.35 kilómetros, San Cristóbal Huichochitlán, 2.02 kilómetros y San José Guadalupe Otzacatipan, 2.33 kilómetros, con el objetivo de garantizar un mejor servicio hidráulico y reducir riesgos de inundaciones en zonas vulnerables, reportó para Noticias Milet Luis Argote.
Muchas gracias, muchísimas gracias, querido Luis. Bueno, pues quién mejor para darnos su punto de vista sobre lo sucedido, o sobre lo que está sucediendo más bien, con el tema de la barredora, Adán Augusto y la célula delictiva y Hernán Bermúdez, que el doctor Arturo Argente Villarreal, nuestro analista político del TEC de Monterrey Campus Toluca. Querido doctor Argente, ¿qué opinas de todo este relajito, de todo eso que ha sucedido y de las repercusiones políticas que puede traer la acusación en contra de quien fuera secretario de Seguridad de Tabasco? Adelante, doctor Argente, con tu comentario de cada viernes.
Buenas tardes, Pepe. El partido Morena, que en pocos años se convirtió en la principal fuerza política de México, enfrenta un momento de prueba con el escándalo que involucra a Adán Augusto López Hernández y a La Barredora, este grupo delictivo que tiene dominado el sur del país. Este episodio, que alude a presuntas redes de control político y acuerdos poco claros con grupos de poder informal, golpea directamente la narrativa de honestidad y regeneración que el Movimiento Fundacional de Morena ha sostenido desde sus orígenes. En términos inmediatos, Morena puede intentar minimizar el impacto del escándalo, confiando en su aún sólida base electoral y en el efecto de arrastre de la figura presidencial. Sin embargo, el caso abre grietas internas. Sectores del partido temen que el liderazgo se vea comprometido y que la oposición use el episodio como símbolo de corrupción y pactos oscuros. A mediano plazo, el futuro del partido dependerá de su capacidad para gestionar la crisis con transparencia. Si se opta por proteger figuras señaladas sin una investigación seria, Morena corre el riesgo de repetir los vicios de los partidos tradicionales que tanto criticó. Por el contrario, si impulsa procesos internos claros y deslinda responsabilidades, podría incluso fortalecerse mostrando madurez institucional. De esta elección dependerá si consolida su hegemonía o si siembra su propia decadencia. Querido Pepe, el comentario de esta semana. Nos hablamos dentro de 7 días. Hasta luego.
Muchas gracias, doctor Argente. Pues sí, esto va a dar todavía mucho de qué hablar, muchísimo de qué hablar. Bueno, hacemos una pausa rápidamente, no tardamos nada. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión a través de Super Estéreo Milet. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Los primeros vuelos de deportación desde el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz comenzaron recientemente en el remoto aeropuerto de los Everglades, según anunció el viernes el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Francia reconocerá al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU que se celebra en septiembre en Nueva York, anunció el presidente Emmanuel Macron en redes sociales. Por su parte, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo: lo que diga no importa, ya que es una muy buena persona persona me cae muy bien, pero esa declaración no tiene peso. El gobierno de Honduras ordenó que los empleados públicos realicen teletrabajo por un brote de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias, informó el Ministerio de Gobernación. Tailandia y Camboya intercambiaron disparos a lo largo de su disputada frontera el jueves, llevando las relaciones entre ambos países del sudeste asiático a su punto más bajo en décadas. Las tensiones fronterizas alimentadas durante meses estallaron en violencia y contribuyen a una crisis política en Tailandia.
Muchas gracias a Paloma Takahashi, a usted por continuar con nosotros. Bueno, aseguraron bienes, aseguraron material de construcción, alimentos, un montón de cosas que el propio gobierno del Estado de México está repartiendo con la población después de este golpe en contra de la extorsión. Imagínese, usted no podía construir en algunos municipios del Estado de México porque tenía que pasar por el crimen organizado. A ese nivel no se daban las cosas. Todo lo que ha sucedido sin que nos enteremos, y que ahora pues es esta nueva administración la que está dando estos golpes certeros en contra del crimen organizado. Cuéntanos, Jan Carrillo, adelante.
La Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegó 2.500 elementos en coordinación con fuerzas federales en 14 municipios del sur mexiquense como parte del operativo Liberación, que busca debilitar la red de extorsión atribuida a la familia michoacana. El titular de la dependencia, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que, además de vigilar caminos y accesos, los efectivos resguardan 63 inmuebles cateados para impedir que sean recuperados por el grupo criminal. Durante la operación fueron detenidas 8 personas, señaladas por extorsión y acaparamiento de productos como carne, madera y materiales de construcción, vendidos hasta con 400% de sobreprecio. En paralelo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo autorización judicial para la disposición anticipada de semovientes, alimentos y materiales asegurados en los cateos del 21 de julio. Con esta resolución firmó un convenio con la Secretaría del Bienestar Estatal para entregar dichos bienes a comunidades afectadas. En Ixtapan de la Sal se realizó una primera entrega gratuita de aves de corral, borregos, pacas de avena, carne, pollo y otros productos a decenas de familias. La entrega continuará en los próximos días bajo resguardo de corporaciones federales y estatales. 5 de los detenidos enfrentan prisión preventiva por delitos de extorsión agravada, entre ellos líderes de sindicatos y comerciantes que imponían cuotas ilegales en Valle de Bravo, Texcaltitlán e Ixtapan de la Sal. La disposición anticipada de bienes permite a la Fiscalía transferir estos recursos antes de una sentencia definitiva con fines sociales o comunitarios. La operación Liberación se extenderá a más municipios y es considerada un parteaguas en la estrategia nacional contra la extorsión. Autoridades reiteraron que está disponible el número 089 para realizar denuncias anónimas. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muchas gracias, Jan. Pues ahí está este golpe contra el crimen organizado. Antes hablábamos del crimen organizado pensando solo en las drogas, ¿no? No, pues ahora está en la venta del pollo. ¿Qué le parece? En la venta del pollo, en el material de construcción, el huachicol, bueno, en todos lados, los dejaron crecer con todo en los últimos 6 años. En la línea telefónica, José Luis Urrutia Segura. Él es el ingeniero Urrutia Segura, presidente de Canacintra en el Estado de México, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está usted, ingeniero? Gracias por tomarme la llamada.
Estimado José Luis, muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias por compartir este espacio con todo tu auditorio.
No, es usted muy gentil. Oiga, pues no nos enterábamos. Y vea nada más cómo el crimen organizado ha venido operando durante los últimos años y afectando a la población, a los empresarios. Ya era hora, ¿no?, de que hubiera un golpe tratando de frenar esto.
Pues mira, la verdad es que nosotros aplaudimos este tipo de iniciativas que está emprendiendo el gobierno federal en coordinación también con el gobierno estatal y también participación de la parte municipal, porque sí, definitivamente, tanto el tema de la extorsión como el robo de mercancías, creo que son dos de los delitos que le pegan de una manera muy frontal y de una manera muy importante a los diversos sectores económicos. Y hay que decirlo, esto tiene un impacto directo sobre la población y la sociedad en general, sí, justamente por un incremento de precios que tú mencionabas hace unos momentos, es de una manera injusta y solamente lo que hace es acrecentar los bolsillos de la delincuencia organizada.
Sí, porque nada más hablamos de drogas, hablamos de el limón, del pollo, del material de construcción, de cemento, de... Ahora dígame una cosa, ¿ustedes ya sabían que esto estaba pasando en el sexenio anterior, y lo denunciaban, no lo denunciaban, y si lo denunciaban no les hacían caso, me imagino. ¿Qué pasaba?
Mira, este es un tema muy muy personal, en el sentido que cada organización, cada institución, cada empresa toma las diferentes estrategias en materia de seguridad que considera óptimas para su operación misma. Entonces, hay muchas empresas que de manera informal comentaban que estaba sucediendo esto en determinadas zonas, no solamente del Estado de México, sino también de todo el país. Y en ese sentido, sí, nosotros hemos escuchado a lo largo de los diferentes años este fenómeno, y ahí creo que había pocas denuncias, justamente porque había algunos que dentro de su estrategia de seguridad consideraban que no era pertinente el hacerlo. Pero sí te diría que el tema de la extorsión y el robo de las mercancías es algo que se ha venido comentando en los diferentes círculos empresariales e industriales a lo largo del tiempo. Ojo, es muy diferente el delito de la extorsión que el de robo de mercancías, porque cuando hablamos de robo de mercancías, normalmente las aseguradoras, para hacer efectivo el cobro de este seguro, sí pedían una denuncia como tal. Entonces, por eso creo que es mucho más fácil que la estadística en cuanto al robo de mercancías sea mucho más certera, que cuando hablamos de extorsión, porque este normalmente era un delito que no se denunciaba, también por el temor de lo que implicaba.
Claro, pues el temor, porque ustedes lo denuncian y van y los matan. Ahorita ya se sienten un poco más seguros, ingeniero, después de este golpe, porque digo, la extorsión no se acaba de la noche a la mañana, ¿no? Pero entonces, ¿sienten que hay un poco más de seguridad para poder trabajar normal?
Pues mira, yo creo que este es un muy buen primer paso. Realmente es el fenómeno de la delincuencia organizada, sabemos que no se va a eliminar de la noche a la mañana, no es un tema de semanas, sino es un tema de pensar en una estrategia a corto, mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, aplaudimos este tipo de iniciativas que, si van concatenadas a una estrategia de mediano y largo plazo, creo que eso nos va a hacer ver la luz al final del túnel.
Sí, claro. Hablaba usted del incremento en los precios, ¿no?, a consecuencia de todo esto. Con este golpe al crimen organizado, con este operativo, ¿cree usted que los precios regresen a su normalidad? De ser así, ¿cuánto tiempo puede tardar? Para que la gente que nos escuche sepa que, bueno, pues ya va a poder comprar pollo a un precio razonable, o ha sido tanta la afectación que no se va a poder.
Mira, normalmente, pues bueno, tú sabes que en el mercado opera la ley de la oferta y la demanda.
Sí, sí.
Entonces, yo esperaría que sí haya una nivelación de precios conforme este fenómeno de extorsión, de tener precios artificialmente elevados por este fenómeno, eventualmente llegue a un nivel en donde sí se disminuyan los precios. Decirte que eso ocurra en dos días, en una semana o en un mes, pues creo que es un poco aventurado, pero definitivamente, si se sigue por este camino, creo que la ciudadanía en general tendrá que ver los resultados de estas acciones.
Sí, sería hasta irresponsable, ¿no? Decir, oigan, ya lo... Y luego no se consigue, imagínense. Pues oiga, qué bueno que el gobierno federal está tomando ya cartas en el asunto. No es de un día al otro, me queda, porque le dejaron el país, pues ya sabemos cómo están las cosas, ¿no? Entonces sí cuesta mucho trabajo, pero es una buena noticia que se den estos golpes y que los ciudadanos podamos empezar a tener un poquito más de confianza, ¿no?
Sí, sobre todo creo que también es una muestra de voluntad, y creo que eso es lo que necesitamos también, ¿no? Ver esas muestras de voluntad de las autoridades por resolver este fenómeno. Entonces, enhorabuena. Que esto se haya dado y pues bueno, esperemos que se continúe en esa estrategia de largo plazo que todos necesitamos, pues, para tener un municipio, estado y país más seguro.
Cierto. Le mando un abrazo, ingeniero Tocayo José Luis Urrutia. Muchas gracias por tomarme la llamada.
No, pues muchísimas gracias, Tocayo, y sobre todo gracias a tu auditorio y por la oportunidad de compartir estos pensamientos.
Muchas gracias, estamos a la orden. Muy fuerte abrazo. Es el presidente de la Canacintra en el Estado de México. Pues, mire, con un poco de confianza, ¿no? Afortunadamente estas operaciones, estos operativos están empezando a dar resultados. Bien, ¿sabe qué hacer este fin de semana? Y si no, escucha a Fernando Russell.
¿Planeando el fin de semana y sin ganas de gastar? Aquí te van tres actividades totalmente gratuitas que puedes disfrutar este 26 y 27 de julio en Toluca, Querétaro y La Paz, Baja California Sur. Aprovecha y sal de casa. Toluca. Este sábado lánzate al Parque de la Ciencia Fundadores, en pleno centro. Hay áreas verdes, juegos de agua para niños y lo mejor, entrada libre al planetario y al Museo de Arte Moderno del Estado. Perfecto para una escapada en familia o con amigos sin gastar un solo peso. Querétaro. La ciudad celebra su aniversario 494 y hay actividades culturales todo el fin de semana. Puedes asistir a conciertos gratuitos, exposiciones, trueques de libros y cine al aire libre en plazas públicas. Revisa la cartelera del Instituto Municipal de Cultura. Hay eventos en casi todas las delegaciones. La Paz, Baja California Sur. Si estás en el estado, este fin de semana disfruta de las noches culturales en el Malecón de La Paz, como parte del Festival Fantástico Baja California Sur. Habrá funciones de cine, música en vivo y actividades para niños al aire libre, todo gratuito. Además, puedes darte una vuelta por playas públicas como el Coromuel o Balandra, ideales para relajarte sin gastar. Ya lo sabes, cultura, naturaleza y diversión este fin de semana, y lo mejor, sin abrir la cartera. Disfruta Toluca, Querétaro, La Paz con estas opciones gratuitas. Nos escuchamos hasta la próxima.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fred. Tiene usted las recomendaciones de fin de semana y ahora los deportes. Señor Luis García.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando de Keylor Navas. Y es que después de su llegada a nuestro país esta semana, de que entrenó ya con Universidad Nacional, ayer por la tarde los Pumas lo presentaron en medio de una conferencia de prensa. El portero costarricense aseguró que hubo factores que lo convencieron de venir a nuestro fútbol. Escuchamos palabras del internacional de Costa Rica.
Tuve conversaciones con Sergio y yo creo que Sergio es mi hermano y me contó un poco también de la experiencia que él ha tenido en el fútbol mexicano. Hemos visto que han venido jugadores como James también y otro montón que tienen gran nivel para dar a sus equipos. Entonces yo creo que el nivel de la liga está creciendo muchísimo. Es una liga competitiva. La infraestructura es bastante buena en muchos aspectos. Entonces lo escogimos porque pensamos que podíamos venir a un club donde podemos pelear para obtener títulos, que para mí eso es importante. Y donde el club esté comprometido también con los jugadores para que el desarrollo vaya creciendo y todo sea ecuánime.
Ahí están las palabras de Keylor Navas. Podría debutar este fin de semana ante el conjunto de Querétaro. También dijo que ya habló con el joven guardameta Parra, a quien le dará todo su apoyo en su formación. Vámonos ahora, por supuesto, a lo que está sucediendo con el fútbol mexicano. Jornada número 3, que estará arrancando hoy desde el Estadio Cuauhtémoc, 7:00 p.m. Puebla estará recibiendo al conjunto de Santos a la misma hora en la Corregidora. Lo repito, se puede dar el debut de Keylor Navas. Pumas visita al conjunto de Querétaro, 9:00 p.m. desde Tijuana. Los Xolos ante los Bravos de Juárez. Para mañana a las 5:00 p.m. Pachuca contra Mazatlán, 5:07. Guadalajara debuta ante su gente después de un gran rato sin estar en el Estadio Akron. Ahí se estarán enfrentando al Atlético San Luis. A las 7:00 p.m. desde el Estadio Nemesio 10, Toluca ante el conjunto de los Tigres. Cruz Azul ante León a la misma hora desde Ciudad Universitaria, misma hora también desde el Gigante de Acero Monterrey ante el conjunto del Atlas, y cerrará esta fecha 3 con el duelo de Necaxa ante el América desde Aguascalientes a las 9:05. Y ya que hablamos del América, hay que aprovechar para tocar el tema de Dennis Wanga, y es que él, a un futbolista del LA Galaxy, pudiera llegar al América. Surge una posibilidad, ya que desde Europa algunos medios y periodistas especializados señalan que el conjunto de Los Ángeles y el surcoreano Hyun Min Son han llegado a un acuerdo para que este se convierta en nuevo refuerzo del equipo del LAFC. Hay que recordar que Hyun Min Son acaba de ser campeón de la UEFA Europa League con el cuadro del Tottenham, que ha tenido una carrera sobresaliente en el viejo continente, también con su selección. Y bueno, la llegada de Hyun Min Son a Los Ángeles podría acelerar la salida de Wanga con destino hacia las Águilas del América. Esto va a tomar rumbo sin duda en las próximas semanas. Hay que hablar, por supuesto, de Fórmula 1, porque se está llevando a cabo el Gran Premio de Bélgica.
Otro buen fin de semana parece ser para McLaren, porque Oscar Piastri ha dominado en este primer día de actividades en la única práctica libre que se va a tener por la carrera sprint. El piloto australiano de McLaren fue el más rápido, y después, cuando estábamos en la clasificación para la sprint de mañana, Max Verstappen parecía que se llevaba el mejor tiempo. Sin embargo, un brutal cierre de Oscar Piastri le quita la gloria al campeón del mundo, al piloto de Red Bull. Con esto, la parrilla quedará de la siguiente manera: pole position para Oscar Piastri, Max Verstappen será segundo, Lando Norris será tercero, y mañana tendremos esta carrera, también la clasificación para la del domingo. Querido Pepe, hasta aquí los deportes, regreso contigo, excelente fin de semana para todos.
Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Luis, ahí tiene usted toda la información deportiva y a ver qué pasa este fin de semana. Bueno, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerles su preferencia. Hoy es viernes, sáquela a bailar porque ya no baila sola, y qué mejor que sea con este clásico. Oye, Salomé Falsaria, oye, Salomé, perdónala con Pepe Arevalo y sus mulatos, para que desde ahorita arranque, agarre vuelo y ya no pare hasta mañana sábado por la mañana. A nombre de este gran equipo, muchas gracias, lo espero hoy por la noche en hora 21 a las 9 por N más Foro, y por supuesto el lunes. Excelente fin de semana, muchísimas gracias y pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.